Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El elevado precio de la luz no solamente está afectando a las grandes empresas, que en muchos casos han comenzado ya a reducir turnos o reestructurar su producción, sino también al pequeño comercio. Es el caso de Raquel, dueña del único supermercado en la localidad cántabra de Cicero. En tan solo 3 meses se ha disparado su factura. De seguir así, tendrá que cerrar. Gerardo Cisniega.
La situación para ella ya es desesperada. Según ha contado a COPE, en solo 3 meses la factura de la luz ha pasado de 900 euros mensuales a más de 3.600. En estas condiciones dice que no puede seguir ni ella ni sus 4 empleados.
Yo solo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero cerrar mi negocio. Que estoy trabajando 13 horas diarias, las trabajo, pero no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz. Que es que tengo más gastos. Tengo empleados, tengo proveedores.
Raquel lleva 13 años regentando su negocio en el municipio cántabro de Cicero, pero con estos gastos no lo podrá mantener, por lo que ya piensa en cerrarlo o en traspasarlo en el futuro.
Todo el día que Bruselas lanza sus propuestas para reducir el consumo energético. Entre las medidas que propone la Comisión Europea, se pondrá en marcha un impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y propone también que todos los países reduzcan al menos el 5% del consumo eléctrico en las horas con más demanda del día. Y más cosas, el 65% de los productos del campo proceden de los cultivos de regadío. Antes de la pandemia generaban unos beneficios de más de 17.000 millones de euros. Con los problemas de sequía que atraviesa España y los embalses al 35%, nos preguntamos si este tipo de cultivos son sostenibles a largo plazo. Claudia Cid.
Lo serán si se realizan las inversiones hidráulicas necesarias para aprovechar cada gota de agua. Y así debe ser, aseguran los expertos, porque las variedades que da el secano son muy limitadas. La sequía ha reducido más de la mitad la producción de cultivos como el arroz. Lo sabe bien Miguel, agricultor en Sevilla.
Nos tocaba un 30%, pero había agricultores que no han querido sembrar y entonces el que sí quería, que pues podía comprar los derechos de otro agricultor. Y en mi caso yo he hecho eso. Seguramente le tenga que poner dinero.
El regadío genera casi el 40% del empleo agrícola, además de puestos de trabajo indirectos en otros sectores. Una reducción de la producción afectaría a la economía y a los consumidores por una subida de precios.
Y a esta hora un centenar de bomberos y medios aéreos enfrían los puntos calientes del incendio de los Guájares en Granada, que en la tarde de ayer quedaba estabilizado tras 6 días sin control. Han ayudado bastante a las lluvias de las últimas horas. El fuego ha arrasado más de 5.000 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y segunda jornada de Champions para el Real Madrid, con la duda de quién suplirá la baja de Benzema, Bruno Casar.
Todo apunta a que será Rodrigo, el elegido por Carlo Ancelotti, que además tiene las bajas de Lucas Vázquez y Militao para recibir al Leipzig a las 9 de la noche. Segunda jornada europea también para el Sevilla, que buscará su primera victoria en la Champions ante el Copenhague. La jornada de ayer nos dejó el 2-0 del Leverkusen al Atleti y el mismo resultado en el Bayern de Múnich-Barça, un Barça que se repone de esa derrota anunciando la renovación de Gavi, Elena Condis.
Con su renovación hasta 2026, Gavi pasará a entrar en el club de los 1.000 millones, cláusula con la que ya blindaron Ansu Fati, Pedri y Araujo. El acto oficial será mañana a las 6 de la tarde en el Camp Nou, abierto al público con parlamentos de Laporta y del jugador. El futuro es culé, el mensaje de Gavi en el vídeo del club. En las redes se ve al jugador saliendo de la Masía, donde llegó hace 7 años, y abriendo una puerta al Camp Nou, donde se ha convertido en titular indiscutible con tan solo 17.
Gracias, Elena. En tenis, primera jornada para España en la Copa Davis ante Serbia esta tarde, en principio sin Carlos Alcaraz. José Manuel Segarra.
A las 4 comenzará la participación de España en esta fase de grupos en La Fonteta, que se espera que cuente con una gran entrada. Carlos Alcaraz se va a entrenar por primera vez en Valencia a las 2 de esta tarde en la pista central, en compañía de Roberto Bautista, que a falta de confirmación va a ser el número de España hoy. Para ver a Alcaraz en acción habrá que esperar en principio al viernes ante Canadá.
Gracias, Segarra. Y esta tarde se completan los cuartos de final del Eurobásquet. 5:15 Francia-Italia y 8:30 Eslovenia-Polonia. España, ya clasificada, peleará el viernes por un puesto en la final ante Alemania.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Pasan 4 minutos de las 11 de la mañana en Canarias, lo que significa que aquí comenzamos, que aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, que cada día las acompaña entre las 11 y 5, 11 y 4, más o menos, aproximadamente la 1 de la tarde, con 2 horas de radio aquí a nivel local. Hoy, en un día especialísimo para todos los laguneros, hay que decirlo, hoy es día del Santísimo Cristo de la Laguna, jornada festiva en la ciudad de Aguere, no así en el resto de la isla, así que aquí estamos como siempre para acompañarles, esté usted en la laguna o no esté. Ahora vamos a estar en la laguna para comentarles cómo ha ido la jornada. Miren, las dos confederaciones de empresarios más representativas de Canarias, la CEO en Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, han sellado un frente común para trabajar de forma conjunta en la búsqueda de medidas para hacer frente a la incertidumbre económica que vivimos en este momento y especialmente a la inflación sin precedentes que estamos viendo y que nos está restando a todos, sin excepción, poder adquisitivo. Los empresarios han instado al Ejecutivo Regional a bajar impuestos, al menos de forma temporal, a reducir el gasto público y a tomar medidas para paliar los efectos de la inflación. Y es que los datos son tremendamente gráficos. En un año, el costo de la vida en Canarias ha subido un 9,5%. Alimentos tan básicos como un litro de aceite, por ejemplo, cuesta un 26% más caro que hace un año. Los huevos nos cuestan un 24% más que hace 12 meses. O la leche, un 22% más cara. De media, los alimentos han subido un 14%. Y eso, reitero, nos está tocando en el bolsillo a todos. Y creo que ayer el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, en esa rueda de prensa conjunta con el presidente de la CB, Pedro Afonso, estuvo muy acertado a la hora de definir la situación. Escuche.
Un alza de los precios importante y que además afecta a todo. Y nos estamos enfrentando a esa situación paralela a las medidas que está tomando el Banco Central Europeo para encarecer el dinero. Se está yendo contra las consecuencias y no contra las causas. Se está actuando sobre el final y no sobre los costos.
Efectivamente. Esa es la queja de todos los interlocutores que hemos entrevistado. Que se están atacando las consecuencias, los precios, pero no las causas, que están en el aumento de los costes, que están arruinando, por ejemplo, como hemos escuchado aquí ya muchos testimonios, a cientos de ganaderos y agricultores. Hoy mismo la tertulia con Mayer, la ganadera, la estaba escuchando ahora, y están todos que no pueden más. Porque poner un tope a los precios sin ayudar a los que cultivan las hortalizas, a los ganaderos que producen la leche y los huevos, bajando impuestos o ayudándoles a sufragar esos costes, es una barbaridad. Porque al final, lo que conseguiremos con todo eso es que no habrá ni agricultores ni ganaderos. Y lo que habrá es escasez y mercado negro de productos. Y al final todo esto, repito, lo estamos pagando todos, usted y yo, en nuestro bolsillo, cada vez que vamos a la compra, porque hoy, amigos, somos un 14% más pobres que el año pasado. Tenemos un 14% menos de poder adquisitivo que hace 12 meses. Es como si nos hubieran bajado el sueldo así de golpe un 14%. Y el gobierno de España, con sus enfrentamientos internos y sus tribulaciones preelectorales, sin darnos una solución. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con el equipo casi al completo, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de redacción, venga, comenzamos ya situando titulares a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deslizamos las claves, las titulares informativos que nos dejan la mañana de este miércoles. Lo hacemos con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. El Cabildo de Tenerife asegura que el Ayuntamiento de La Laguna no necesita su autorización para financiar el 50% de la gratuidad de los bonos mensuales de guagua y tranvía para sus ciudadanos. El vicepresidente insular, Enrique Arriaga, ha confirmado en estos micrófonos que el propio consistorio es el que debe hacer la gestión, aunque reconoce que le parece insuficiente la partida de 300.000 euros que propone el Ayuntamiento.
Es una medida que toma el Ayuntamiento, vuelvo a repetir, si fuera un transporte gratuito en las rutas urbanas de La Laguna, lo podría hacer también. Pero en este caso lo que quieren hacer es una ayuda para que sea gratuito los bonos de los habitantes o los empadronados en La Laguna. Por tanto, es una medida local, una medida municipal que no hay ningún tipo de problema para que el Ayuntamiento la aplique. Simplemente, pues, que presente su bono, la factura de su bono en el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento abone esos 19 euros o los 15 euros que abone cada usuario, ¿no? Lo único que también es verdad que la cantidad a mí me parece una cantidad pequeña. Los cálculos que hemos hecho nosotros están en torno a 1,5 millones de euros aproximadamente lo que necesitaría el Ayuntamiento para hacer esto. Y bueno, ya estamos hablando de cantidades mayores, ¿no? Y si ponemos esta cantidad en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, estaríamos hablando de cantidades mucho más importantes.
La bonificación ya ha supuesto en Tenerife que se multiplique por 4 el número de bonos vendidos y ha aumentado entre un 30 y un 40% los usuarios del transporte público en la isla. Usuarios como Carlos, quien asegura que este descuento ya le ha supuesto un ahorro de 160 euros al mes.
Yo hago un cálculo rápido. Yo semanalmente podría gastarme solamente en ir del puerto a Santa Cruz en gasolina, ¿cuánto? Ir y venir todos los días, 40 o 50 euros, 8 euros diarios. Por cuatro semanas estamos hablando de entre 160 a 200 euros. Ahora me gasto 20 euros. O sea, cobro al mes, vamos a decirlo a mí así, pues 140 euros más.
Yeah.
Y hago el mismo trayecto, me levanto a la misma hora, voy cómodo. Es cuestión de mentalidad, de que te cambie el chip y por qué no. Y ahora lo pienso y digo, ¿qué me impide a mí no haber hecho esto hace años?
En otros asuntos, continúan las reacciones ante la ecotasa planteada por Podemos en el Parlamento de Canarias. La patronal y los municipios turísticos de Tenerife consideran que no es el momento y que si se plantea debe ser pensando en invertir en el destino. José Fernando Cabrera, hotelero y presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, afirma que no se debe plantear una tasa turística para recaudar.
Yo creo que no es el momento. Yo creo que el conglomerado turístico es muy amplio, ¿no? De hoteles de superlujo de Adeje a la isla La Palma, que están levantando cabeza, al Puerto La Cruz, a Bajamar, con lo de verde se justifica, lo de verde, el escarabajo y tal, pues ahí se justifica todo. Ahora, si es un impuesto, porque creen que los hoteles van bien y tienen que pagar más, peor, se equivocan porque unos van bien y otros van mal. Y segundo, si esto fuera realmente para mejorar el destino turístico y hasta el último céntimo que se generara fuera la mejora de los pasos marítimos, de las playas, de las autopistas, del senderismo, de los miradores, yo me apuntaba, de montar escuelas de formación profesional, yo me apuntaba al primero.
Más cosas, SOS Desaparecidos ha comunicado el hallazgo del cadáver de Celia, que había desaparecido en Tacoronte el pasado 15 de agosto. Más de medio centenar de personas habían participado en su búsqueda en el municipio tinerfeño de Candelaria, donde se la había visto por última vez. Y en carreteras, precaución en la autopista del sur, en la TF1, por un colapso a la altura de Guasa, en sentido sur, hay un camión averiado en el Arcén y que está provocando grandes retenciones. Eso sí, no hay un accidente, sino simplemente un camión averiado en el Arcén, en sentido sur, como decimos, que está provocando grandes retenciones, o sea que mucha precaución en esa TF1.
Apunten solo que en esas retenciones en la TF1 en dirección sur, si usted nos está escuchando y nos está sintonizando desde el coche. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Activamos vías de comunicación, como siempre, con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, interactúan en nuestra central de WhatsApp, en directo en cope.es/emisora/Tenerife. Tienen, por supuesto, la mejor plataforma web. En Facebook somos Cope Tenerife La Mañana, en Twitter cope-tenerife. Siempre estamos en la inmediatez que nos dan las redes con todos ustedes. Y en el WhatsApp, claro que sí, hay oyentes opinando. Dice un oyente, no habrá agricultores ni ganaderos, pero sí habrá políticos y además riéndose de los ciudadanos, nos dice un oyente. Otro oyente dice, buenos días, pero esto no es solo el gobierno central, también es culpa del gobierno de Canarias, que sigue sin bajar impuestos y recortar sus gastos absurdos, los unos comprando telefonitos modernos y caros para sus señorías y los otros comprando sillitas para que estén cómodos. Ustedes opinan en el 610-1080-11. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. ¿Quién está cantando?
Pues esta es Amy Winehouse, que hoy habría cumplido 39 años, pues ya nos dejó hace algunos años, y es una pena porque era una gran cantante, pero con una vida muy, muy, muy desordenada en cuanto a las drogas, que le llevó a una muerte prematura, como otras estrellas de rock. Pero bueno, en fin, por eso hemos elegido hoy a Amy Winehouse, porque hoy habría cumplido 39 añitos. Bueno, Maricruz, ¿qué me cuentas en el día de hoy?
Pues mira, que es el día del Santísimo Cristo de la Laguna, Laguna está en fiestas, que además debe ser un día muy bonito y que seguramente voy a subir a almorzar a la Laguna y darme un paseo.
Hace bien, hace
y
bien.
Además, la Iglesia Católica...
Mi madre va a almorzar a la Laguna también hoy. No sé con qué mascarilla, de qué color, pero va a almorzar a la Laguna.
Y la Iglesia Católica celebra también la exaltación de la Santa Cruz, San Crescencio y San Cornelio.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí.
¿Quién ¿Cómo? Cumple? ¿Quién
felicitamos
cumple?
A Mario Conde, que cumple 74 añitos.
Ay, yo le vi y hablé con él una vez.
¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿Era simpático o no?
Bueno, un poquito tieso.
Un poquito tieso. Sí. Bueno. y también a Malena Gracia, que es una actriz y modelo española, que cumple 53 años. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, una muy simple, de Víctor Hugo, muy simple. Que el invierno nunca se refleje en tu cara.
Bien.
Porque
gusta la frase.
Verdaderamente, a veces estamos arrugados. Y...
Así tenemos cara de primavera,
sí,
o de verano.
De primavera.
Pues o primavera no sé, primavera es época como, de alergia.
Tal
cosas.
Como están las cosas, sí. Tal como están las cosas. En fin. Está muy bien que no se nos vea la cara.
Bueno, 11:15, ¿no? Ya no sabes si el tiempo que tenemos es de verano, de primavera, de otoño, de qué...
Calor.
O de qué narices.
Yo qué sé, pero calor.
Que nos lo cuente en la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Vamos a saludar hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife predominada por los intervalos nubosos con apertura de claros en las horas centrales y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo en zonas del norte al final del día y por la tarde no se descartan en la vertiente sureste. En cuanto a las temperaturas no cambiarán demasiado, con máximas de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 28 en el Puerto de la Cruz, la máxima será de 27 en Candelaria y de 26 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, durante esta mañana el viento será flojo y del noroeste, y por la tarde tenderá que dar viento del norte y aumentará su intensidad, siendo algo más intenso, sobre todo en los extremos noroeste y noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, vamos con la crónica deportiva. ¿Cómo disfruté ayer como un enano viendo la selección española de baloncesto? Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Me pensé que me ibas a decir viendo al Bayern de Múnich ganarle al Barcelona. Que fue un partidazo, ¿eh?
Hombre, fue un partidazo. No, no, sí, tan malo.
Estuvo muy entretenido, la verdad.
Sí, sí, sí. Estuvo bien el partido.
Sí,
estuvo
a
bien el
partido. Yo,
la primera parte hizo una buena primera parte el Barça, ¿eh?
No le queda. Para competir ahí en las grandes cosas le queda. No está al nivel de City, Madrid, PSG y demás. Pero bueno, estuvo bien, estuvo entretenido el partido. Bueno, la selección española sí que remontó. Además, ante Finlandia, que llegó a ganar de 15 y que luego pues fue poco a poco cayendo cuando apretó la selección española, sobre todo en defensa, y logró meterse en semifinales. Vuelve Sasu Salim a la isla, lo hará entre hoy y mañana, el jugador del Lenovo Tenerife, pero se queda Jaime Fernández, que es el representante del equipo aurinegro en la selección española, en la familia que se cuela en semifinales y que va a jugar contra Alemania por una medalla. Es la undécima semifinal consecutiva. Tiene mucho mérito lo que está haciendo la selección española, y más en un momento en el que se suponía que empezaba la travesía del desierto.
Alemania, que venció a la Grecia de Antetokounmpo, que era supuestamente favorita, pero es que el equipo organizador son anfitriones, se está jugando en Berlín. Tiene un buen equipo de baloncesto. No ha habido mucha habitualmente tradición en Alemania de baloncesto, pero han logrado hacer un equipo... Eso, muy resuelto, ¿eh?
Con lo que se supone que los favoritos van por el otro lado del cuadro ahora, con la caída de Grecia. Pero habrá que verlo, en un Eurobasket lleno de sorpresas, ya Italia eliminó a Serbia, hoy lo va a intentar con Italia y Eslovenia, la Eslovenia de Doncic, que ha perdido a Draghi, por cierto, juega contra Polonia. Lo normal es que la semifinal sea Eslovenia Francia, pero visto lo visto hasta ahora, cuidado.
No descartes a Italia, ¿eh?
No, desde luego que no hay que descartar nada.
Bueno, el Tenerife, ¿qué contamos, Juanjo?
Hoy es día de descanso, está ya pensando, lógicamente, en el partido del próximo lunes contra el Málaga Club de Fútbol, pero hoy, de momento, descansa. Hay actividad institucional, tanto mañana como el domingo. Hoy en Deportes Copa en Tenerife vamos a hablar del acto de mañana, que es la placa que se descubre de la calle y que va a llevar el nombre del Club Deportivo Tenerife y que va a ser el primer tramo de la avenida San Sebastián.
El que va entre el estadio y la Salle, ¿no?
Exacto, entre lo que...
Eso se va a llamar a partir de ahora Avenida Club Deportivo Tenerife.
Rotonda República Dominicana y la Salle, eso se llamará Avenida Club Deportivo Tenerife, efectivamente. Desconozco si los números de las puertas los van a cambiar o no, eso ya no lo sé, porque son dos calles distintas a partir de ahora.
Es un detalle importante, sí.
Pero
supongo que los cambiarán, a lo mejor.
Los vecinos entiendo que tendrán que preocuparse por el asunto. Sí. Pero vamos, que ese tramo es Avenida Club Deportivo Tenerife, de la Salle para abajo sigue siendo Avenida San Sebastián. Eso será el jueves a las 7 de la tarde, es el acto institucional en el que estará el alcalde, con el que hablaremos hoy, y el presidente Miguel Concepción. Y el domingo, a las 8 de la tarde, en el Teatro Guimerá, hay una gala.
Sí.
La gala del centenario, por así decirlo. Está pasando un poco desapercibida, que a mí me sorprende, porque no se ha anunciado, no se ha explicado, están mandando invitaciones, pero no sé muy bien si esas invitaciones son acotadas.
¿Y en qué va a consistir esa gala?
Pues tampoco te quieren decir mucho. Se supone que es una especie de repaso por la historia, que va a haber allí... algunos históricos, que va a haber discursos tanto de políticos, de autoridades políticas, como del propio presidente Miguel Concepción, pero no...
¿Va a ser televisada? ¿Se va a poder ver
sí, por
algún lado?
Sí, por streaming, por el canal de YouTube, y va a estar Cope Tenerife allí también, pero no conocemos detalles. O sea, no me cuentan que no va a haber... Yo pregunté, bueno, pero van a venir figuras históricas del Tenerife y tal, no está previsto de fuera. Algunos de aquí sí.
Yo te digo una cosa. Yo en toda esta celebración del centenario he echado de menos...
alguna figura histórica de la etapa dorada, vamos a decirlo así. Sí. Es que yo tengo especial debilidad por uno, que es Fernando Redondo, pero no sé, un Juan Antonio Pizzi, un Oscar Leticia.
31 de diciembre.
En todos los actos, mira, me dice por aquí Juan L., pues por ejemplo Juan L., quiero decir, echado de menos. Jokanovic, no sé, más nombres, ¿no?, de esa etapa. De aquí, incluso Heinke Schlienen, no sé.
Heinke está más desconectado del mundo, no quiere. Sí. No quiere, está ya como, oye, déjenme a mí tranquilo, ya yo di lo que di en el fútbol.
Pues Ángel Capa, quiere decir.
Pero sí es verdad que, aunque de aquí al 31 de diciembre quedan actividades todavía por desarrollar, está el partido del Centenario, está un acto que se va a llevar a cabo con los socios más antiguos y demás, hay cosas todavía pendientes en la agenda, pero la verdad que a mí se ha ido como a menos, ¿no? O sea, es un poco como que este segundo tramo de la celebración de 60 años se me ha ido cayendo un poco. La celebración del día 8 de agosto quedó como muy para las élites, ¿no? Un poco para la gente. Me falta un gran acto para la gente.
Claro.
Que no sé si va a ser el partido o qué va a ser, pero me falta. No sé, bueno. Ha quedado todo un poco raro.
Muy bien, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, 11 y 21. Hacemos una primera pausa, siguen entrando mensajes por aquí, leo alguno más. Dice otro oyente, dice, buenos días, Guillermo, el encarecimiento de los precios de los productos de primera necesidad y la subida de tipos de interés forman parte de los objetivos de la famosa agenda, con el fin de hacer desaparecer al pequeño empresario y al sector primario, para que su cometido lo cubra las grandes empresas internacionales que llevan preparando para eso hace años, entre ellas las de Bill Gates, comprando cientos de miles de hectáreas en Estados Unidos. Bueno, cada uno ve la película según quiere. Venga, 11 y 21, hacemos esa primera pausa y estoy en La Laguna, donde hoy es el día grande, el día de la fiesta del Cristo. Venga.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio, todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Al Cristo de la Laguna, mis penas le conté yo, sus labios no se movieron y sin embargo me habló.
Thank you.
Bueno, 11:25, hoy es el día grande de San Cristóbal de la Laguna, día del Santísimo Cristo Lagunero. Hasta ahora debe haber comenzado ya la misa, porque estaba prevista a las 10 horas la partida de la procesión cívico-militar con el pendón real. Tiene todos los detalles nuestra compañera. Vámonos hasta la Laguna. Aída Martínez, Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, como bien dices, hoy es el día grande del municipio en esa fiesta de honor al Cristo de la Laguna, declarado festivo precisamente el día de hoy, y sabemos que ahora mismo pues la imagen del Cristo está en la catedral, donde fue trasladada el día 9, y hoy justamente pues tras la misa es cuando va a regresar el Cristo a su santuario en procesión, con la asistencia, que sabemos que también es reseñable, siempre un representante de su majestad el rey. Y bueno, justamente antes de esa misa que mencionabas, pues hemos podido coger audio de distintos representantes. Sí.
Es Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno canario, el que ha tomado la representación de su majestad rey, ¿no?, en esta ocasión.
Y siempre, normalmente es bastante raro que acuda, pues en este caso, el rey Felipe VI o alguno de sus representantes como más cercanos, pero siempre se designa en alguien, en este caso Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias. Y como digo, Guillermo, hemos podido pues recoger declaraciones previas a la misa, y si te parece vamos a escucharlos y después vamos a seguir contando el programa del día de hoy, porque si la Laguna viene realizando todo tipo de actos culturales y festivos todos estos días, el día de hoy, por ser el día grande, pues también tiene ese broche final con esos fuegos y esa traca que todo el mundo está pendiente en el día de hoy. Venga. Vamos, si te parece, a escuchar primero a Luis Geray Gutiérrez, el alcalde del municipio anfitrión de La Laguna, que ha venido mencionando que estas son las fiestas del reencuentro tras más de 2 años y medio de pandemia, y que hablaba así de un día como hoy.
El día más importante para este municipio, donde encontramos una ciudad que espera y que quiere disfrutar de este día, ¿no?, donde los sentimientos son encontrados. Por un lado, la felicidad de volver a reencontrarnos con unas fiestas donde hemos recuperado la calle después de 2 años, y por otro lado también con el recuerdo de las personas que ya no nos acompañan, pero cargado de identidad. Este día es querido, es muy sentido por los laguneros y por las laguneras, y por supuesto hoy estamos para disfrutar del día grande de este municipio. Sí, es 2 años en los que hemos estado pues llevando a cabo unas fiestas del Cristo pues con las restricciones que se marcaban, pero esperando, por supuesto, que llegara el día en que volviésemos a reencontrarnos y estar con normalidad recorriendo nuestras calles y sobre todo ocupando espacios en la vía pública, que es lo que la ciudadanía quería.
Ahí, antes de entrar a la misa, también habló el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ¿no?
Sí, hablaba Pedro Martín, y un poco en la misma línea. Todo habla de regreso, de vuelta. Es como empezar de nuevo con todas estas tradiciones que venimos de años anteriores. Lo escuchamos.
Día importante, sí, porque no solo es recobrar la normalidad, que lo decimos todos, es también vivir un día especial en La Laguna. No es una ciudad cualquiera, es una ciudad especial. Y tener la oportunidad de estar aquí compartiendo no solo con ciudadanos, ciudadanas de La Laguna, sino con personas de toda la isla, que entienden que esta también es un poco su fiesta, pues a nosotros creo que nos alegra mucho, y prueba de ello son los muchos compañeros de distintas instituciones públicas que me acompañan hoy aquí en la mañana junto con el alcalde.
Bueno, ambiente por todo el lado hoy en La Laguna, con un programa que sigue adelante, Aída, ¿no?
Sí, precisamente, tras la misa va a ser esa procesión donde el Cristo regresa a su santuario, el convento franciscano que está en la plaza del Cristo, y ya por la noche se va a realizar otra procesión que se recorre en los conventos de las Monjas Claras y Catalinas, y al regreso a la plaza es cuando se produce la exhibición pirotécnica en La Laguna, que yo creo que es de las más importantes que tiene la ciudad, en la zona que es la zona del Risco, la montaña de San Roque, y que este año pues van a estar actuando allí 4 pirotecnias. Y bueno, también la novedad, Guillermo, que ya lo adelantaban también Badel Albero, el concejal de fiestas, es el hecho de que va a haber un concurso entre las pirotecnias participantes para favorecer la calidad del espectáculo. Va a haber un jurado que va a puntuar esas actuaciones de estos fogueteros, y también el hecho de que dentro de la exhibición, que son de alrededor de 7 minutos en un primer momento de fuegos artificiales convencionales, hay que añadirle como 3 o 4 minutos más de fuegos de los que le dicen que no tienen sonido, con lo cual serán a la vista, los podremos percibir, toda esa calidad, esos colores, pero no serán sonoros, con lo cual pues de alguna forma vienen al el reclamo que tienen muchos propietarios de mascotas, que saben que,
claro,
que se ponen nerviosas cuando hay todo tipo de este tipo de sonidos también. Sí. Muchos de los padres con niños con el trastorno de espectro autista también reclaman este tipo. Y entonces empieza a ser algo más inclusiva la fiesta con este tipo de exhibición.
Desde luego que los animales van a agradecerlo muchísimo, eso te lo aseguro. Muy bien, ahí le haces la foto. Hasta la de la mañana, San Cristóbal de la Laguna. Muchísimas gracias, compañera.
De nada, buen día.
Hasta luego.
Tenerife.
Estar informado.
Bueno, aquí está La Laguna, que es nuestra primera imagen del día, nuestra primera cita, pero seguimos hablando, lo hacía yo en mi editorial de entrada, de lo que habla todo el mundo, con el café en la mano, en el bar, de lo que habla todo el mundo por la calle, de lo que habla todo el mundo cuando va al supermercado, y donde antes pagaba 50, ahora paga 80 por llenar el carro de la compra, ¿no? Está en boca de todos, lógicamente, esos datos de la inflación que ya conocíamos ayer, pero nosotros como consumidores ante esto también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones podemos recibir? Se lo voy a preguntar a Raúl Alonso, que es portavoz de la Unión de Consumidores de Canarias. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Una inflación a la que tenemos que acostumbrarnos, porque esto me temo que va a ir para largo, Raúl, ¿verdad?
Bueno, da la sensación que sí, mientras siga existiendo el problema fundamental con el suministro de energía, ¿no? Y sobre todo derivado del problema de suministro de gas, ¿no? Que es el que determina un gran arrastre, aunque hay otros factores, ¿no? De todas formas, me haces la pregunta del millón, que si supiera responderla convenientemente, podría jubilarme.
Efectivamente.
Sin problemas.
No estarías aquí, estaría o dirigiendo un gobierno, efectivamente, sí. Siendo millonario, posiblemente, pero bueno.
La verdad es que hay pocos mecanismos, y que yo creo que los consumidores los utilizan, entre otras cosas, porque los conocen y no les queda más remedio, ¿no?
Sí.
Siempre hemos hablado de que, sobre todo estamos hablando fundamentalmente en ahorros relacionados con las cuestiones más básicas, que son energía, el ahorro posible en energía dentro del domicilio, que tiene que ver, pues evidentemente, con utilizar solo la luz estrictamente necesaria, eso de dejarse la luz encendida mientras uno no está en esa habitación, pues debería pasar a la historia. Intentar evitar, por ejemplo, los consumos asociados a los electrodomésticos cuando no están en funcionamiento, las famosas lucecitas que determinan simple y llanamente que están enchufados, ¿no? Por entendernos.
Sí.
¿A través de qué? Pues se puede hacer a través. Esos son
hoy en día tendemos a dejar muchos electrodomésticos en stand-by.
Claro.
Hasta televisiones por la noche, incluso, que a lo mejor deberíamos apagar la regleta, por ejemplo.
Exactamente.
¿No?
Ese es el tema. Utilizar regletas de estas que tienen además el sistema de apagado, ¿no? O sea, que tienen su interruptor, ¿no? Son consumos pequeños, pero al final son sumatorios sobre el consumo general de esa vivienda. Y además, independientemente del precio, tiene que ver también con una cuestión que cada día, gracias a Dios, hay mayor conciencia, que es el tema medioambiental y el tema del cambio climático, ¿no?
Claro, pero, efectivamente.
Y por otro lado, están el problema más básico, que es quizá el incremento que está sufriendo la cesta de la compra, lo que es la alimentación básica, ¿no?
Por ahí quería preguntarte, porque vamos a ver, las redes sociales sabemos que son dadas a muchas desinformaciones, a mucho bulo. Quiero decir, ¿ustedes les ha llegado, tienen constancia de que hay determinadas prácticas en grandes superficies, en supermercados, de que el paquete que antes era de 500 gramos resulta que ahora lo ves y no son 500 sino 400 y te están cobrando lo mismo o más, por ejemplo?
Sí.
¿Eso está pasando, Raúl?
Sí. Eso es cierto, y además tiene hasta su nombre ya, un nombre un poco raro, que se llama reduflación, ¿no? Eso sucede, y ahí en términos generales lo que no hemos detectado es un problema de legalidad. ¿En qué sentido? Lo fundamental es que aparezca claramente en el envasado cuál es la unidad de medida, ¿no? Si es en sólido, pues normalmente en kilos o en gramos, ¿no? Y si es en líquido, pues normalmente la medida es, por supuesto, siempre utilizando, que es el legal en nuestro país, el sistema métrico decimal, pues en litros y todas sus derivados. Entonces, está pasando que, por ejemplo, el paquete de galletas de antes de, vamos a ponerle 500 gramos, ¿no?
Sí.
En estos, y antes aparecía como 500 gramos y tenía 500 gramos. En estos momentos, a lo mejor, aparece con 450, pero lo anuncia, lo indica. es verdad que desde el punto de vista el engaño, entre comillas, que no la ilegalidad, ¿no? Sí. Es que la apariencia, en términos generales, es la misma. Entonces, ¿para qué se hace? Pues normalmente, evidentemente, bajas costes. Si yo en un paquete que tenía, vamos a ponerle 20 galletas, es ahora tiene 18, mi coste de producción es menor en ese paquete, ¿no?
Pero te sigo cobrando el paquete al mismo precio que el de 500 gramos.
Claro, pero también...
Pero no es ilegal porque te estoy indicando que son 450,
claro,
es lo que me crees.
Claro, claro, exactamente. Entonces, eso es uno de los temas que el consumidor tiene que mirar. El etiquetado, estamos muy acostumbrados al automatismo y que el etiquetado, aunque se ha mejorado enormemente con la normativa, desde los etiquetados de hace 20 años, a los que hay ahora no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la información que está a disposición del consumidor ahora es infinitamente más mayor. Pero es verdad que nos acostumbramos y al final prácticamente ni los comprobamos. Pues hay que comprobarlos, ¿no? Hay que mirarlo. Porque probablemente sigamos llevándonos el mismo paquete de galletas. Pero bueno, pero lo haremos conscientemente y sabemos cuál va a ser nuestro consumo. Yeah, y luego están los viejos trucos. Yo siempre lo digo y siempre hago la advertencia, que no es una cuestión machista, sino que no digo que sea la mujer la que tenga que hacerlo. Digo que hay un problema con el acceso altísimamente positivo de la mujer al trabajo. El papel que antes hacía lo que eran nuestras madres, que era el de ama de casa, se ha perdido. Y no digo que tenga que haber una mujer en las casas para hacerlo, pero que se ha perdido en las familias y que es muy bueno recuperar esa cultura que tenían precisamente de consumidoras. ¿Por qué? Casi todos, por lo menos las familias que no éramos ricas o que sí, no éramos pudientes, hemos visto a nuestra madre haciendo la lista de la compra, planificando los menús para precisamente ajustarse, sabiendo luego adaptarse a lo que veía en el mercado que pudiera ser más barato en ese momento, manejando los alimentos de tal forma que no se desperdiciaba prácticamente nada. Todo ese tipo de cuestiones que se hayan perdido un poco con esta vida tan acelerada que tenemos, sí, hay que recuperarlas un poco porque eso evidentemente genera reducciones en nuestros gastos. No es lo mismo ir a la compra de forma improvisada que llevando un listado de lo que realmente necesitamos.
Todo planificado.
Sin ningún lugar a dudas. Luego, además, están lo que llaman los ingleses el merchandising, ¿no? Las técnicas de la mercadotecnia, ¿no? En español.
Sí, esto,
¿no?,
que vas al supermercado porque te hacen falta tres cosas y acabas volviendo con 10, ¿no?
Y llevas 27 porque el etiquetado, la forma de presentación, el etiquetado, todo eso está perfectamente estudiado, sobre todo en Estados Unidos, desde los años 60 del siglo pasado. O sea, llevamos ya mucho tiempo viendo cuáles son los comportamientos del consumidor en cosas que parecen tan tontas, sí, como, por ejemplo, a qué altura de la estantería del supermercado está la lata de tomate.
Sí, 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 efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Raúl, una última cuestión, que no tengo mucho más tiempo. Tenemos la percepción, corrígeme si me equivoco, de que han crecido porcentualmente importantes las ventas en marcas blancas. Pero, y ahora me dice si esto es así, pero aceptando la mayor de que ha crecido, ¿es verdad que también las marcas blancas han subido los precios ante ese aumento de la demanda?
Pues hay un estudio de alguien que considero serio, que es Nielsen, muy reciente, en la que dice que ha habido, si mal no recuerdo, un mayor incremento de precios en términos generales en las marcas blancas que las no blancas. De todas formas, si quieres un día que haya tiempo, porque es un tema para de verdad hablarlo con un ratito, y ver cuáles son los problemas que realmente pueden causar las marcas blancas.
Con lo cual, si voy a comprar marca blanca, al final, claro, el ya no es la marca blanca de antes, claro, en cuanto a precio.
Claro, pero no solo eso, sino que es que tiene otros problemas, y hay ejemplos muy claros en los que se puede ver cómo al final el consumidor en determinados establecimientos o compra marca blanca o no compra.
Claro.
Porque la marca blanca desertiza las otras marcas. Y eso tiene sus problemas incluso desde el punto de vista del productor. Es un tema que cuesta decirlo en dos minutos,
sí,
pero que si os interesa, sí es un tema que sería muy, sí, sí, muy interesante, sí, sí, hablarlo.
Pues a ver si un día te invitamos con más tiempo, te vienes por aquí por los estudios y lo explicamos. ¿Te parece,
perfecto,
Raúl?
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Siempre.
La verdad que ha sido un placer escucharte y muy gráfica la conversación con Raúl Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores de Canarias. Gracias, de verdad. Bueno, lo cierto es que los datos están ahí. Canarias registra el mayor nivel de precios del siglo XXI. Nos ha aumentado un 9,3%. Así, de golpe. Maricruz, querías decir algo.
que ya no es la cesta de la compra, es la gesta de la compra.
La gesta de la compra. Vamos a preguntárselo a Lola Pérez, que es directora general de la Cámara de Comercio, con un perfil más técnico, a lo mejor. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Digo, porque yo le preguntaba a Raúl, el portavoz de la Unión de Consumidores, que qué puede pasar en los próximos meses, y seguramente tú nos puedes dar una respuesta, aunque esto es la piedra filosofal y es la pregunta del millón, ¿no? Pues realmente esto va a seguir hacia arriba, Lola, ¿o no?
Bueno, los precios desde luego van a seguir presionándonos, ¿no? La previsión es que se puedan llegar a moderar algo en los próximos meses, pero inevitablemente vamos a movernos en un entorno de inflación muy elevada, sujeta también a muchísima incertidumbre, y pues van a tratarse de meses complicados que bueno, van a tener un entorno de inflación muy por encima del nivel deseado, que sería en ese entorno del 2% que tanto nos repiten desde Europa, ¿no?
Ustedes que han analizado profundamente este IPC de agosto de 2022, ¿dónde ha subido más la cosa? Es decir, ¿quiénes son los responsables? ¿La vivienda, el agua, la alimentación? ¿Dónde ha subido más todo?
Bueno, pues concretamente en el pasado mes de agosto la mayor subida la registramos en un grupo que se denomina vivienda, agua, electricidad, pero fundamentalmente quien está pesando ahí más es el aumento del coste de la electricidad con respecto al mes de julio, y este pues ha crecido incluso muy por encima de la media española. Si en Tenerife, en Canarias lo hacía a una tasa del 4.5%, en el conjunto de España era inferior y lo hacía a un 3.6%. Luego también hemos crecido por encima de la media de España en el último mes en grupos como el de bebidas alcohólicas y tabaco, sí. Y muy vinculado a la actividad turística, pero bueno, eso era normal y para nosotros incluso positivo es el aumento de precios que ha venido a ser asociado a la actividad turística, ¿no? Todo lo que es la campaña estival, que afortunadamente ha sido buena, también ha conllevado pues un incremento de precios en restaurantes y hoteles, en ocio y cultura, y esto, bueno, junto al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que comentabas ahora con Raúl y que ha experimentado un crecimiento muy importante pues a lo largo del último año, pues han sido los principales responsables durante el mes de agosto de la subida de precios.
Oye, le he estado echando un vistazo al informe que nos mandaron ustedes de la Cámara, uh-huh. Y quiero preguntarte una cosa y que se lo expliques a la gente con palabras que la gente lo entienda. Exactamente, sí. ¿Qué es el concepto de inflación subyacente, Lola?
Bueno, la inflación subyacente es lo que se denomina la menos volátil, es decir, se trataría de esa inflación estructural, sí, que ya va permeando al conjunto de los bienes de la cesta de la compra, no por factores coyunturales, como pudiéramos encontrarlo en el caso de la energía, ¿no? O de los combustibles, que pues por momentos de picos de demanda en este bien pues puede generar un proceso de inflación coyuntural, o por ejemplo por temas estacionales en la alimentación, pues puede dar picos de subidas de precios, pero que realmente no se van a mantener en el tiempo. Quitando estos elementos más volátiles, podríamos decir más coyunturales de la inflación, si la otra inflación, el resto de los bienes de la cesta de la compra, empiezan a subir y lo hacen con fuerza, lo que nos está poniendo de manifiesto es que ya toda esa inflación se está permeando al conjunto de bienes y servicios, y eso va a ser más difícil de bajar, va a ser más estructural y es un problema mucho más complejo y que realmente está calando en el conjunto en la pérdida de poder adquisitivo de las familias y también en los costes de las empresas, ¿no?
Vale. Bueno, ya sabes que ayer se reunieron la CEO y la Confederación Canaria de Empresarios, uh-huh, que van a sellar un frente común, digamos, y lo que piden es básicamente bajar impuestos, reducir el gasto público y tomar esas medidas para pelear los efectos de la inflación. ¿Ustedes, uh-huh, están de acuerdo, Lola?
Bueno, yo creo que lo que hay que aplicar es sentido común, ¿no? Y sí, son medidas todas ellas que hay que valorar y además hay que trabajar en muchísimos frentes. Lo que sí es verdad es que creemos que tiene que haber un esfuerzo compartido, ¿no? Y tanto desde el punto de vista del ámbito laboral, pues habrá que trabajar en esas revisiones, en los convenios que se van a firmar y ver qué capacidad de ajuste tienen ambas partes para llegar a una situación que ni ponga ni perjudique o que pueda compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo las familias, pero que sea una subida viable para mantener las empresas para que éstas puedan continuar abiertas, porque lo peor sería perder los puestos de trabajo. También tenemos por delante las revisiones del salario mínimo interprofesional. En materia de impuestos, evidentemente tiene que haber algún margen de bajada en algunos impuestos, lo que sí es verdad que nosotros entendemos que tiene que ser selectivo, que hay que ir a reducir pues aquellos que puedan apoyar, sí, a las familias más vulnerables sociales o aquellos sectores que se están viendo más perjudicados por la subida del coste de la energía o por la falta de determinados insumos o materias primas. Y desde luego el sector público pues también tiene que hacer una labor importante de generar efectos multiplicadores de todos esos fondos que va a meter en la economía, con los mayores presupuestos en el caso de Canarias de la historia, ¿no? Pues que tengan una buena dirección, que generen efectos multiplicadores,
pero
sin olvidar la reducción de gastos del sector
público. ¿No crees que hace falta un golpe de efecto también de, no sé si el Ejecutivo Regional del Gobierno de España, decir, oye, vamos a recortar el gasto público, vamos a recortar ministerios, vamos a recortar gastos? Que la gente en la calle no espera también un poco eso.
Sí, efectivamente, es lo que te iba a comentar al final, es decir, hay que ejecutar un presupuesto de manera eficiente, de manera inteligente, pero hacer un buen presupuesto no solamente es atraer ingresos y gestionarlos de manera adecuada, sino también supone tener esa capacidad de reducir el gasto, porque ese gasto que yo reduzca, un gasto superfluo y necesario, lo voy a poder revertir todavía en mayor medida pues para mejorar la economía del bienestar o para generar esos mayores efectos multiplicadores. Nos están pidiendo un sacrificio y lo vamos a tener que hacer todos, las familias y las empresas, porque la situación es compleja y hay muchos factores externos que no podemos nosotros controlar, y esos esfuerzos y ese enfriamiento de la economía va a tener un coste social y económico importante, pero también ha de tener un esfuerzo y un sacrificio por parte de la administración, y por eso creemos que somos todos, agentes públicos y privados, los que tendremos que abordar pues esos sacrificios y esos esfuerzos para salir lo mejor parados de estos meses que todavía será muy complicado.
Sacrificio, desde luego, las familias lo están haciendo ya. Eso nos ha quedado clarísimo. Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio. Siempre un placer. Muchísimas gracias.
Nada,
un
saludo. Igualmente. Buen día.
Hasta luego. Bueno, pues este es el panorama que tenemos, amigos. Como dice Maricruz, la gesta de la compra. Pausita y estamos en tiempo de análisis.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Atención a los Financial de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Hay cosas que no se pueden explicar si no las vives. Y siempre que vengo al pabellón me siento como parte de algo mucho más grande, ¿sabes?
Contigo tiene sentido.
Abónate a Lenovo Tenerife. Más información en cbcanarias.net.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Tiempo de análisis que los miércoles compartimos con Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Teresa, buenos días.
Buenos días,
ah,
buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, y con Maribel Oñate, que me dice Alberto que está comunicando. A ver si logramos comunicar nosotros con Maribel. Bueno, semana de pleno, lunes y martes. Esto no suele ser habitual, porque suele ser martes y miércoles, ¿no, Teresa?
Sí, pero la cita de hoy con el Cristo de la Laguna
justificaba
esta modificación. Sí, sí.
Bien. Bueno, ha habido temitas, ¿eh? Por ejemplo, el de la ecotasa turística que quiere sacar adelante ese anteproyecto de ley Unidas Podemos y que no parece que hay demasiado consenso sobre este asunto. Teresa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo no sé si hay consenso, ¿no? El gobierno en su programa de gobierno, valga la redundancia, cuando lo firmó inicialmente, era un asunto de los que estaba en el programa de gobierno,
sí.
se intentó inicialmente nada más comenzar la legislatura, lo que pasa que en noviembre ocurrió la crisis del Thomas Cook, se dejó ahí un poco en el congelador, pocas semanas después, apenas dos meses después, la pandemia. Y desde luego que es algo que forma parte del gobierno. El gobierno lo que está diciendo, y lo dijo ayer en la comparecencia, es queremos un análisis y un debate sosegado.
Debate sosegado, ¿no? Si fueron las palabras de Alberto Torres, sí.
Sí, un debate sosegado sobre esto. Pero además mi partido es que lo llevaba también en su programa, en los congresos nuestros, incluso en el que hemos tenido recientemente, en noviembre del año pasado, fue objeto de debate en una resolución. Mi compañero en Lanzarote, 2002-2004, es algo que ya empezó a hablar, se habló desde el PSOE de Lanzarote de la tasa turística, y es algo que está ahí y que no podemos mirar para otro lado. O sea, es incompatible. Yo creo que hay que hablar de número, pero hay que hablar de calidad. El territorio hay que cuidarlo. Y no podemos decir que vengan, y un territorio que tiene la capacidad que tiene, y tenemos que mimarlo. Y sigo poniendo como ejemplo, por ejemplo, el tema de el Parque Nacional de Timanfaya,
sí,
y nuestro Parque Nacional del Teide. Yo los dejo ahí abiertos para que busquen sus propias conclusiones.
Pero, ¿y desde turismo qué han dicho sobre el asunto? Porque me da a mí que ya esa Castilla no está muy por la labor de la cotasa, ¿no? En este momento, por lo menos.
Bueno, en este momento el gobierno, y Aisa es la consejera de turismo, ella incluso podemos tirar de hemeroteca, de lo que ella ha dicho y demás. Lo que pasa es que el gobierno ha dicho que en este momento, que estamos en una situación complicada, que estamos enfrentándonos a nuestro periodo más importante a nivel turístico con una situación de incertidumbre. Yo creo que hay que ser responsable cuando estamos hablando de nuestra principal industria, pero también nuestro principal valor es nuestro territorio, y hay que conciliar una cosa con la otra. Y desde luego que los que estamos aquí y nos debemos al encargo que nos ha hecho la ciudadanía, no podemos mirar para otro lado. Es nuestra principal industria, sin duda, pero el terreno también es nuestro principal patrimonio y hay que cuidarlo.
Oye, Teresa, te cambio el tema. Ayer la COE, el presidente de la COE y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios sellaron, digamos, un frente común. Quieren trabajar de forma conjunta en la búsqueda de medidas para hacer frente a la inflación, a la incertidumbre económica que tenemos, y han instado al gobierno de Canarias a bajar impuestos, por lo menos de forma temporal, y a reducir el gasto público. Ustedes, el PSOE, lo de bajar impuestos ya lo han dicho, no están por la labor, pero ¿se puede tener algún...? La gente, hemos entrevistado ya a varios interlocutores y todo el mundo nos dice, oye, es que hay que bajar un poco los impuestos, hay que bajar el gasto público, hay que tener algún gesto con las familias que lo están pasando mal. Es decir, ¿por dónde pasan las soluciones a todo este tema, o por lo menos el alivio a las familias que lo están pasando mal y que están perdiendo poder adquisitivo, desde el punto de vista de ustedes, Teresa?
A ver, a mí me parece curioso cuando ese documento, no, yo no sé que en qué términos se llegó a ese acuerdo y cuál. Cuando hablamos de gasto público, ¿a qué nos referimos? a tener menos camas hospitalarias, a tener menos profesionales en el ámbito sanitario, a tener menos profesores, a tener...
Hombre, por ahí no quiero que vaya los tiros.
Pero eso es gasto público. ¿Nos referimos a eso? ¿Nos referimos a tener menos...?
Los tiros a lo mejor van por tener menos ministerios, menos personal de confianza, sin caer en demagogia, que yo sé cómo es la administración, pero yo creo que va un poco más por ahí, a lo mejor, no lo sé.
Bueno, si va por ahí, habrá que verlo, habrá que ver en dónde se puede disminuir el gasto público, donde no sea ahora en estos momentos imprescindible. Yo ahí, por ejemplo, si el gasto público es que un cargo público, en lugar de tener 3 coches asignados, tengan 1, pues bueno, yo no tengo ningún inconveniente como cargo ahora mismo, como persona en activo en política, que eso se pueda estudiar, y en lugar de existir 3 conductores, 1, bueno, dimensionarlo, ¿por qué no? Porque eso no me parece descartable. Ahora, cuando hablamos de gasto público, que sepan que estamos hablando de sanidad, que estamos hablando de educación, que estamos hablando de servicios, que estamos hablando...
Pero yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que no se puede recortar. Que decir, si nos estamos quejando de cómo está la sanidad, de que falta... Claro. El otro día el Colegio de Fisioterapeutas emite un comunicado en el Día Mundial de la Fisioterapia diciendo que hay que tener más fisioterapeutas en la atención primaria, por ejemplo. Entrevistamos a los sindicatos y que no hay médicos, que no sé qué. Evidentemente los tiros no van por ahí, es obvio, Teresa.
Claro, pero hay que, es que lo fácil es...
Pero la gente en la calle se pregunta, ¿se puede recortar en asesores, por ejemplo, no?
Sí, lo que pasa es que los que piden ahora que se puede recortar en asesores, los establecieron ellos. Lo que pasa es que cuando están en la oposición es fácil decir hay que recortar en asesores, y cuando estamos gobernando pues no nos acordamos de esa historia, sino pedimos todo lo contrario. Si hay 20 asesores, multiplicarlo por 2 o por 3. Yo creo que esos gastos de la administración se pudieran estudiar, pero incluso el bajar impuestos. De verdad, qué fácil es decir bajar impuestos. Si tú bajas impuestos, es la nómina de cualquier familia. En este caso es la nómina de la administración. Si tú bajas impuestos, ¿cómo puedes tener los servicios públicos bien? ¿Cómo podemos incrementar las 4.000 plazas de escuela infantil? ¿Cómo podemos tener 4.000 profesores más? ¿Cómo podemos tener más sanitarios? ¿De dónde saca la administración esos ingresos para mejorar los servicios públicos?
De alguna forma la administración tendrá que correr. Bueno, hemos logrado localizar a Maribel, que está por ahí. Nos quedan solo 2 minutos y medio. Maribel, buenos días.
Buenos días.
Sobre este tema, ¿qué hacemos? Los empresarios reiterando otra vez que hay que bajar impuestos, que hay que bajar gasto público. ¿Cómo buscamos la solución a esta inflación que nos está matando a todos, Maribel?
Pues además la inflación se prevé que vamos a tener mucho menos consumo en el año 23. Entonces, realmente hay impuestos que sí se pueden bajar. Los que están al 21% en muchísimas cosas que en otros países están más bajos, se puede bajar. Hay mucho dinero que se pierde en el camino. Yo creo que sin tener que tocar los apoyos a educación, a sanidad, que son baluartes de una sociedad civilizada adelantada y que es el bienestar de muchísimas familias, luego hay cosas que no se pueden cortar, se pueden cortar porque afectan por igual a los ricos que a los pobres. Es decir, hay impuestos indirectos sobre muchísimas cosas que consumimos, que es importantísimo. Ahora mismo la ministra ha dicho que la cesta esa de la compra metan también toda la parte sanitaria de los tampones, de no sé cuánto y no sé qué. Oiga, si empezamos así, pues entonces resulta que las personas que vayan a comprar, que se compren solo esa cesta, tendrán que quedarse solo ahí, no podrán elegir. Entonces, la libertad de elegir hay que dejarla siempre, preservarla. Pero los impuestos sí que se pueden bajar más, porque hay mucho gasto ineficiente. Tendría que haber como un estudio bien serio de en qué parte se puede recortar sin que realmente eso toque a lo vital de la vida cotidiana. Yo estoy segura que se pierde muchísimo dinero y vemos además inversiones a veces que quedan a la mitad. Yo pienso que hay un gasto ineficiente que sí que se puede recortar, impuestos que están al 21 que se pueden bajar un poco todavía en cosas que las personas las necesitan.
Yo sigo pensando, y este es un debate que si quieren lo dejo abierto aquí para la semana que viene, con más tiempo, yo sigo pensando que, por ejemplo, en Tenerife sobran ayuntamientos. Que 31 ayuntamientos para la isla de Tenerife son muchos. Y ahí se podía recortar, por ejemplo. No sé, es una idea que les lanzo, Teresa, Maribel, y si quieren la debatimos el miércoles que viene con más tranquilidad porque ya llega a las 12. Pero, por ejemplo, un ejemplo de recorte de gasto público. ¿Necesitamos tanto ayuntamiento en Tenerife?
Pues más que los ayuntamientos, tenemos que ver si algunos organismos públicos, tipo consorcio y demás,
sí,
no estoy precisamente hablando del de los consorcios de bomberos, no son no. eso, pero sí son necesarios algunas entidades, algunos organismos públicos.
Hay un exceso de organizaciones, eso está claro, ¿no? Habría que ver cuáles y cuáles no, cuáles son realmente necesarias y cuáles no, pero ese exceso a su vez comporta un montón de sueldos también, que bueno, a su vez tendrán que...
Llega a las 12 del mediodía, Teresa, de verdad, tengo que cortarla. Perdóneme, llega a las 12 en punto, boletín.